Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias internacionales y la desgarradora historia del país con peor suerte en todo el mundo. En casi cualquier otro país del mundo, un magnicidio como el que hubo aquí en Haití hubiera sido escandaloso, catastrófico, conmocionante. Sin embargo, como verán, no estamos muy impactados.
Pero esperen, no nos juzguen, déjenles cuento.
Somos el primer país de América Latina en habernos independizado y el primero y único en el mundo donde una revolución de esclavos tuvo éxito sin haber terminado en una represión brutal y masacre oculta a los ojos de la historia. Somos casi 11 millones y medio de habitantes y después de la dominación española y la francesa, nos convertimos en la primera nación negra independiente gracias a la revuelta liderada por Toussaint Louverture.
Sinceramente, no sé qué pensaría él si viviera.
Después de eso llegaron una sucesión de dictaduras y ocupaciones extranjeras con algunos pocos intentos democráticos. Compartimos una isla llamada La Española con otra república llamada Dominicana.
Cuando los franceses se fueron, todo se pareció más a un barco abandonado que a un triunfo de una tripulación amotinada.
Aquí creemos que el vudú y la brujería pueden hacer mucho daño, pero a esta altura creo que los gobiernos y la desidia del mundo pueden hacer mucho más daño que un conjuro. Desde finales de los 50 hasta mediados de los 80, gobernó François Duvalier, al que llamamos Papá Doc.
Y luego su hijo, Jean-Claude, al que llamamos Baby Doc.
En esa época eran famosos los escuadrones de la muerte. Ellos nos controlaban en nombre del gobierno. Bueno, en realidad nunca se desactivaron del todo, solo se reconvirtieron.
Ya en los 90 nos entregamos a la fe.
Y nos gobernó el sacerdote Jean-Bertrand Aristide. Era todo muy emocionante porque fue elegido en la primera elección libre.
Duró poco, menos de un año. Fue derrocado por un golpe de estado en 1991.
Aristide se exilió, supongo que en la Little Haiti de Miami, donde hablamos criol como en la isla, y supongo que fue ahí porque Estados Unidos intervino y regresó en 1994 para poner a un hombre de su confianza, René Préval. Aristide volvió a ser presidente en 2001, pero Estados Unidos, Francia y Canadá financiaron una insurrección armada
de esas que tienen aspecto de revuelta popular
y lo renunciaron en el 2004. Lo bueno es que regresó René Préval en el 2006
y se convirtió en el único presidente haitiano elegido por las urnas en haber terminado sus dos mandatos autorizados por la Constitución.
Lo bonito es que cuando creíamos que todo estaba más o menos equilibrándose, llega al poder Michel Martelly, una antigua estrella del carnaval.
A nosotros nos gusta mucho el carnaval.
Ganó entonces la fiesta y la alegría, pero como en todas las elecciones siempre se hablaba de fraudes, anulaciones, repeticiones, estafas y mucho más. Pasaron los años, presidencias vacantes, parlamento designando sucesor y llegamos con las últimas elecciones a la gran esperanza de Haití. Jovenel Moïse,
investido como presidente en 2017, después de una larga crisis electoral.
Lo malo es que el romance duró poco porque hubo aumento de precios, suba de combustibles, se enfrentó a las familias poderosas dueñas de todo, fue acusado de malversación de fondos y no concretaba ni una de sus promesas electorales. Afuera las pandillas y grupos armados parapoliciales gobiernan la calle, crecían los secuestros y los asesinatos. La política era un tembladeral, se disuelve el parlamento y todo va como por un tobogán. El presidente batía récords en buscarse enemigos dentro y fuera de la isla.
Ya sé, no parece tan grave para un país latinoamericano, pero súmenle que Haití es el país más pobre de América Latina y Caribe.
Bueno, uno de los más pobres del mundo. Más del 60% de la población, o sea, de nosotros, estamos por debajo del umbral de pobreza y estamos entre los últimos puestos de desarrollo humano, según el Banco Mundial. En educación mejor no hablemos y en infraestructura, bueno, olvídenlo. Con decirles que aquí ni siquiera se inició una campaña de vacunación contra la COVID-19.
Ajá, sí, no vacunaron a nadie.
Pero esperen, eso no es lo complicado. Lo complicado es que el 90% de la población no tiene acceso al sistema de salud.
Si es que se le puede llamar sistema a los centros de atención.
Y de hecho, no hace falta que venga el Banco Mundial a decirnos que un 96% de nosotros estamos expuestos a catástrofes naturales.
Lo sabemos.
¿Quieren sumarle ingredientes a la receta? El 12 de enero de 2010, un terremoto de 7 puntos destruyó la capital, Puerto Príncipe.
Cuando les digo que destruyó destruyó es que destruyó.
200.000 muertos y más de 300.000 heridos. 1.5 millones de personas quedaron sin hogar. Por suerte llegaron para ayudar los cascos azules. Lo malo es que los de Nepal trajeron el cólera a la isla y nos morimos más de 10.000 haitianos por eso. Como verán, los campamentos humanitarios no ayudaron mucho, pero era lo que había. Bueno, lo que hay, porque pasaron 10 años y nada mejoró. En 2016 llegó el huracán Matthew.
¿Lo recuerdan?
Bueno, ese huracán dejó más de 500 muertos y cerca de 2.000 millones de dólares en pérdidas. Bueno, eso dicen, no sé quién habrá perdido eso, porque la verdad es que Haití ya estaba devastado desde mucho antes. Es que una gran parte de los millones de ayudas internacionales prometidas para el terremoto y después para el huracán no llegaron nunca.
Y está muy difícil recuperarse con tanta inestabilidad política.
Para peor, en 2018 estalló un escándalo relacionado con abusos sexuales cometidos por algunos empleados de la organización no gubernamental británica Oxfam después de ese terremoto, y entonces la organización debió abandonar el país. Lo sé, hoy es impactante leer que un grupo de más de 20 sicarios ex militares colombianos, comandados por haitianos estadounidenses, pagados por quién sabe quién, entraron de noche a la casa del presidente y lo mataron a tiros. Pero a nosotros, la verdad, ya no nos impacta nada.
A veces creemos que vivimos en el país con peor suerte del mundo.
Y mientras tanto, más noticias daban la vuelta al mundo. Argentina celebraba el día de su independencia con marchas de protesta contra el gobierno. Uruguay tensionaba la unión del Mercosur. Nicaragua seguía viendo cómo Ortega metía presos a opositores. Y en México al presidente le aparecían más hermanos que recibieron sobres. AMLO ya dijo que a ese hermano, Martín Jesús, no lo ve hace como 5 años. Al otro sí, a la hermana que tiene tierras por donde el Tren Maya y contrataciones con Pemex también.
Pero bueno, que se investigue lo que haya que investigar, ¿eh?
Como a la hermana y al cuñado del abogado del poder, que prestaron nombre para ocultar millones en Andorra. Como a Ildefonso Guajardo, el secre de economía de Peña Nieto, que ya está vinculado a proceso por enriquecimiento ilícito. ¿Qué dice él?
Bueno, lo de todos, persecución política.
Y se inunda el metro de New York por las lluvias de esa ciudad. De México mantendrá el semáforo amarillo a pesar de todo. Regresa el calor descomunal a California. Tokio 2020 será sin público presente. Más de 500.000 de muertos en un incendio en Bangladesh. 3 de los responsables de la paliza que mató al joven en La Coruña entran a prisión. Y Joe Biden insta a Putin para que tome medidas contra los ciberataques. Argentina ganaba la Copa América frente a Brasil en el Maracaná. Y una multitud celebraba en el obelisco en plena pandemia. La Eurocopa se definía por penales en el estadio Wembley. E Italia se coronaba frente a Inglaterra. Hubo protestas en Cuba mientras el gobierno reprimió y detuvo manifestantes. Hubo inauguración de cablebus en la Ciudad de México. Hubo una reformulación del gobierno de Pedro Sánchez en España. AMLO andaba encontrando vestigios olmecas en Tabasco. Ya sumaban más de 80 las víctimas fatales del edificio derrumbado en Miami.
Y Estados Unidos informa que China está desarrollando armas para destruir satélites.
Y así, en guerra, en la tierra como en el cielo, en países donde todo puede pasar y donde todo pasa, entre lluvias, sequías, palabras, acciones, cruces, causas y efectos, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total.
Vamos a sacudir lo que ata nuestros pasos, a bailar con el ritmo complejo de un tiempo confuso. Otra jornada que muerde el cuello perfumado de nuestros sueños y deseos.
Ya no nos asusta el tren fantasma.
Ya no habrá lágrimas por quedar afuera de la fiesta. Haremos la fiesta nosotros y encontraremos entre las ruinas del desastre cotidiano las excusas para celebrar.
Esto es
En caso de que el mundo se desintegre.
De esta manera saludamos a los campeones.
¿A mí?
Sí, a usted también.
¿Campeón de qué?
Campeón de todo, campeón de la vida, gracias, campeón de las fiestas lagartijianas, campeón de haber superado un fin de semana continúa. Yo no lo puedo creer, señoras y señores. Ya estamos en lunes, digo, como para aclimatar, porque uno ya no sabe dónde está, de dónde viene, a dónde va. Pero hubo muchos campeones semana.
Verdad.
Final de la Eurocopa.
Sí.
Inglaterra 1, Italia 1. Hay que ir a penales. Estadio de Wembley. Por primera vez en la historia, Inglaterra puede salir campeón de la Eurocopa. Bueno, no lo voy a hacer de la emoción porque ya pasó, todos saben que Italia salió campeón. Sí, es la segunda Eurocopa que obtiene. Sí. E Italia celebró. Por otro lado, final de la Copa América. Brasil-Argentina.
Sí.
En el Maracaná. Todo es emoción. Brasil es el gran candidato a festejar en su propia tierra. De este lado, Lionel Messi.
Sí, que sé.
El mejor jugador del mundo para muchos. Del otro lado, todo. Ganó Argentina ya lo ya sabemos, es de público mundo, conocimiento, claro. Luego de una sequía de más de 25 años en el Maracaná, que tiene una rara expectación para Brasil, el Maracaná realmente, ha ganado Argentina. Y tercero ha salido Colombia. Para mí, mi humilde posicionamiento frente a esta justa deportiva, de las mejores selecciones que se presentó en la Copa América, ganó 3-2 a Perú y se quedó con el tercer puesto. Novak Djokovic, campeón de Wimbledon. Barty ganó Wimbledon femenino.
Campeón.
Y en la UFC, el gran campeón McGregor se quebró el tobillo y tuvo que abandonar. Eso es más o menos lo ocurrido en el deporte. Señoras y señores,
todos los campeones presentados.
Mientras la Guardia Nacional Bolivariana, estamos hablando de Venezuela, anda a los tiros en las barriadas populares de la Falda del Ávila en Caracas por apoyar a narcos mafiosos, a los que ahora les quiere quitar el apoyo porque se les subieron muy arribita.
Pues claro, pues
en algún momento le dijeron, ustedes se encargan de todo esto, no hay ningún problema. Y ahora hay problemas, ¿no? Hay barricadas, hay balas, hay muertes, hay casi una guerra declarada. Mientras todo esto ocurre, la policía política venezolana detuvo a una persona por su participación en el hackeo de la... Mire, este es un hackeo niveles sudamericano, podríamos decir, tranquilo. O sea, mientras vio Biden y Putin, y dice, no, a ver, acepta que me hackeaste. No, pinta mi barda, eso está rancio. Y se dan en la madre con unos hackeos de cada vez que se autohackean y se modifican una elección. Terminan un chingo de empresas involucradas o detienen el país o un gasoducto deja de estar habilitado.
Totalmente.
Bueno, en Venezuela, hackearon la cartelería, la cartera electrónica de vuelos del Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, en la Isla Margarita. Bueno, y se podía leer la frase Maduro dictador.
Ese fue el hackeo.
Y es como un puto el que lee, ¿no? En un baño público. Pero la cuestión es que, horrorizados, junto al logotipo de las aerolíneas y la información de los vuelos, llegada, salida y demás, esta protesta, es una forma de protesta. Bueno, la legislación venezolana la penaliza por ser de odio directamente. Entonces, también había tenido lugar poco antes esto en el aeropuerto Simón Bolívar, en Maiquetía. Sirve a la ciudad de Caracas, ¿no? Ese aeropuerto. Bueno, en algunos rótulos además se colocaban las siglas de la DEA, la Oficina Antinarcóticos del Gobierno de los Estados Unidos.
Claro.
Bueno, al final hubo dos personas detenidas respecto a esto por poner puto el que lee en un... Maduro dictador en
totalmente,
los carteles.
Totalmente, cuando está clarísimo que no es ningún dictador.
Pero, o sea...
Por favor, digan las cosas que digan, pero por favor, no mientan.
Totalmente, y menos mientan en un cartel de un aeropuerto. Les pido por favor. En Cuba, una protesta inusual, podríamos decir, multitudinaria, que comenzó con unos pocos jóvenes a pocos kilómetros de la capital, en un poblado, y luego, se fue contagiando. Tal así que preocupó realmente al gobierno cubano. Hace tiempo que no veíamos al gobierno cubano así de preocupado, que rápidamente salió al cruce a decir que todo... por lo que protesten, la culpa la tiene el bloqueo estadounidense. Eso nos enseñó Fidel Castro, de que tiempo es tiempo, así que no vengan con chingaderas.
Y sigue aplicando.
Abajo la dictadura, patria libre, Cuba libre, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso no va. Lo que me pareció bastante, ¿cómo decirlo? Penalizable, punible o de alguna manera criticable, es el presidente Miguel Díaz-Canel, que instó a los partidarios a salir a las calles listos para el combate, dijo en un claro discurso belicista, combativo y no tan, es realmente preocupante.
Totalmente, pero
los revolucionarios, dijo, la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios, como para intimidar a aquellos que están pidiendo un poco más de apertura, un poco más de un montón de cosas que faltan en la isla, ¿verdad? Hace mucho tiempo, y que las nuevas generaciones van notando y no van teniendo tanta paciencia.
Claro, y que no vivieron la revolución ni la épica esa. Exacto, entonces el mundo es distinto.
Del otro lado le dirán, son manifestaciones pagas por el imperio, seguramente los cubanos de Miami han enviado para que todo esto, pero la situación es que es una una marcha, una protesta multitudinaria y realmente inédita en las calles de La Habana. Chale, esto se transportó a las calles de La Habana, en las ciudades más importantes de Cuba. Damas y caballeros, hoy es la 51ª, 41ª emisión de En Caso de que el Mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Y continuamos con la fiesta lagartijana.
No, basta.
¿Qué más? ¿Qué más dulce hay para comer?
No. Ya, no, mire, no puedo más de dulce. No puedo más de comida. Me va a salir por las orejas el fondue. Me va a salir por las orejas los sopes. Me va a salir por las orejas el chupe.
Gracias
el trago,
a todos.
Todo.
Le hemos pasado muy, muy bien.
Muy bien. Hubo, por si no lo saben, ¿no? Hay gente que tuvo muchas actividades. El fin de semana hubo transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube. Comimos, bebimos, cantamos, bailamos, celebramos la fiesta lagartijana 2021. Y bueno, gracias a los que estuvieron, ¿no? A los que estuvieron poco, mucho, todo el tiempo interactuando, escuchando, contando, hablando, compartiendo. Gracias realmente por la noche y madrugada fabulosa que hemos pasado.
Increíble. Y esta noche nos juntaremos nuevamente para volver a verla, la fiesta completa. Los que estuvimos. Los que no estuvimos, no.
Los
que no estuvimos, no. Yo tuve, ¿no?
Bueno, pero usted se identifica para generar una cierta empatía.
Claro. Pero si usted no estuvo, por favor, no venga ahorita a mirar los videos.
Ahorita ya es tarde.
Que lo mire que quiera. Pero...
Bueno, totalmente. Abrimos las puertas de la nave María Tijuana. Fabuloso. Agradecidos. La hemos pasado muy bien.
Realmente.
Realmente han puesto una preproducción y una producción
increíble.
Fabulosa.
Unas cenas que a mí me daban... una desesperación por salir de la nave e ir, quiero estar con todos.
Destaco lo mismo que destaqué justamente en la transmisión en vivo, las queridas damas desintegradas que le han hecho producción a vestuario, a toda la onda. Siempre, una guapicidad,
favor,
un guapachango, un guapací.
¿Qué Hollywood?
Hollywoodense.
Total.
Iba a decir una producción hollywoodense de parte de las desintegradas, increíble, a las cuales felicitamos.
Imposible elegir
y no nos sorprende. Y no nos sorprende porque sabemos de los que son capaces, ¿no?
Sí.
Íbamos a hacer una especie de selección del mejor vestuario, de la mejor comida. No se pudo, amigo. Totalmente frustrante, son lo máximo. Bueno, escúcheme, tengo chismecito de millonarios. Chismecito de millonarios es que el multimillonario Richard Branson, que viajó a la puerta del espacio con su propia nave. Estamos hablando del fundador de Virgin Galactic.
Y se apuró para ganarle a Jeff Bezos.
Básicamente era ahí, por eso el chismecito de millonario. Yo fui primero al espacio, puto.
Y se lo chingó. Pero parece que no, güey.
Parece que no, porque seas. No llegó al espacio.
Claro, no llegó a la estratosfera.
Llegó a la
Llegó ahí.
Biosfera.
Póngale, llegó por ahí. Pero al límite que está marcado como.
Claro.
Sí, entonces no. Eso es trampa.
Y Bezos dijo, eso es trampa. Soy yo.
Pero bueno, será el primer millonario que llegó muy alto.
Muy alto, sí.
Y luego habrá otro que llega. Y luego va a llegar a otro.
Cualquier momento Bill Gates se los chinga los dos y no esperemos mucho de Elon Musk, ¿no?
No, Elon Musk estrella.
Totalmente, chismecito.
Su cabeza que ya está estrellada.
Tampoco estrellada.
La va a estrellar contra Marte.
Contra un Bitcoin. Chismecitos de millonarios, podríamos decir. Y por otra parte, tengo una información muy, 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 muy relevante. Autoridades yucatecas.
Sí.
Digo porque estuvimos siguiendo la información. Autoridades yucatecas informaron que Guns N' Roses no tiene permiso para ofrecer su show.
No tiene permiso.
¿Recuerdan que hablamos de que no? Bueno, parece que las autoridades yucatecas. Respetabilísimas, por supuesto. Guns N' Roses dijo: no, si no tenemos autorización, es un pedo. No estarían autorizados para dar. ¿Se acuerdan que iban a estar en una feria ganadera?
Sí.
Bueno, las autoridades explicaron que debido a la situación epidemiológica.
Pero por favor, esto está muy serio.
Semáforo Pelaná. En Yucatán estamos manejando un semáforo Pelaná. Los organizadores no cuentan con el permiso para realizar el concierto. Los organizadores le dijeron a los Guns: eso va a salir. Pero la cuestión es que hay incertidumbre. Hay incertidumbre, aparte de que está carísima la entrada,
carísimas las entradas.
Sí, pero se está bajando los tickets para ir a ver a Guns N' Roses en Yucatán. Los yucatecos dicen,
¿Qué pedo?
Para eso me voy de vacaciones a Tanzania. Bueno, saludos, Lagarto, de parte de la güera Balín, de Chalía, de la psicóloga delirante, de Molinda, de Regina de Zamora, de Hugo Franco de Medellín, de Colombia, de Jeffer, de Guadalajara. Estoy hablando de los que se comunicaron en caso arroba canaltrans.com, ¿no? Desde luego, Cretin Blaster, Cesix de Buenos Aires, Losbit, Blue Rose, Rosetta Cósmica, la que le dimos la bienvenida a partir del vivo. Ya está completamente ya está oficializada la querida Rosetta Cósmica ahí en Mendoza, Argentina. Sí, muy bonito la elección de su nickname, impecable, mucha onda, un beso enorme para Rosetta Cósmica. Ajá. Feliz cumpleaños porque anduvo cumpliendo los 18. Claro que sí. Para Tutsara, beso enorme. Dark Dante, El Pecas de Vallarta, Poncho y Charo, la buena Balín, ya la nombré, ¿no? Ya le dije, ha enviado un mensaje. Bueno, como todos, gracias por el tiempo que se han tomado para las salutaciones
infinitas
y demás.
Gracias.
En el programa de hoy, superamos la cruz, no presentamos a nadie porque nos vale mucha madre. Todos estamos así, estamos con cruda, estamos con. Bueno. Damas y caballeros, con ustedes, quien nos lleva a hacer los cumplidos de Espacio Cósmico es el Capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, Capitán?
Bien, Capitán. Sí. ¿Algún comentario respecto al fútbol?
En este momento, cuando usted lo nombró, yo pensé que ni estaba. Cuando usted lo nombró, se asomó así como.
No, es que ese rostro.
I'm alive.
Sí, I'm alive. El color no dice. Parece que está como en blanco y negro, ¿no? Color sepia, así de otros tiempos.
¿Son las luces?
¿Está intoxicado? No. Ah, perfecto. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es La Moda.
¿Cómo chambea en el Twitter?
Sí, pero anduvo
con toda la banda.
Pero media envidiosa, ¿eh?
¿Por qué?
Anduvo envidiando vestuarios ajenos, miren. Unos kimonos que vio por ahí, unas zapatillas,
pero está bien,
unos zapatos,
es una sana envidia,
tacón,
supongo, ¿no?
Sí.
Se los quería chingar a huevo.
Se los quería chingar. a todos, sí. Decía, no, ese vestuario, necesito ampliar el vestuario.
Claro,
totalmente. No, pero fabuloso, realmente.
Sí que sí.
Es desintegrado.
Gracias,
y algún que otro desintegró también muy elegante, hay que decirlo,
sí,
¿no?
Pues, sí. Sí, sobre todo el buzo estaba así
un ejemplo
como que no
de elegancia
igual.
Para mí, yo no le quiero decir nada, para mí tenía que ser otra cosa, para mí de ahí se iba a casar, iba a hacer algún trámite, iba a hacer alguna cosa, o iba a firmar contrato con la NASA.
Sí.
Estaba como sobreactuado, casi le dirías. Damas y caballeros, un momento de presentar ahora al técnico del CBA, que nos ha dado Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué es eso,
Micorete? Sí, ahora ya puede chupar, puede hacer desmadre, puede hacer, porque ya pasó el momento de tensión. Igual se cayó la transmisión en un momento, Mico, le digo.
Se congeló la pinche PC.
Se frizó
de una forma increíble.
Hubo que aplicarle botonazo, Mico.
Sí, porque no se podía reiniciar ni
mire que
controlar,
nosotros
suprimir, lo que
no
sea,
somos amigos del botonazo.
No.
Pero
no
hubo que aplicarle el botonazo.
Impresionante.
No, pero lo responsabilizamos ustedes, la parte técnica.
Igual fue,
o sea,
rápido.
Todo lo que parte. Bueno, rápido, rápido. En los tiempos que corren, eso fue una lentitud increíble, como dos horas suspendida la transmisión. Sí. Bueno, los que estuvieron saben de lo que estamos hablando, ¿no? Los que no,
muchas gracias.
Muchas gracias por haber tenido la paciencia para con este primate cósmico. Sí, totalmente. Bueno, igual lo apoyamos, Mico. Una sola caída a lo largo de una transmisión. ¿De cuánto fue? Como de como nueve horas.
Claro.
Diez horas. Bueno, no, está bien, está bien. Entonces, un 9 le ponemos, le damos 4 estrellas y le levantamos los pulgares. Y le ponemos like. Perfectamente, Mico. Le ponemos match también. Todo. En el programa de hoy, superamos la cruda de una fiesta lagartijana memorable. Conocemos a los duendes del norte. El carpintero casi nos intoxica a todos. Nos reímos haciendo yoga. Rehusamos las grandes ofertas y mantenemos vivo el fuego olímpico. Damas y caballeros, caminos en ningún lugar. ¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Sumamos más historias de duendes culey en el noroeste mexicano. Llega la Patiño del Mal.
Ay, tendremos infinidad de historias,
sí,
porque
infinidad,
son
pero
muy culey.
Muy. Pinches duendes. Bueno, y más aquí, en Hermosillo, en Infiernillo, en toda la zona que le vinimos manejando.
Esa es la peor.
Y más peor, en la familia misma.
Ah, chale.
Porque recordemos que venimos de la señorita Cometa, que es la hermana de la Patiño del Mal.
Es verdad.
Bueno, ¿qué onda, morritos? ¿Cómo les va? Y ya ven que les comenté que la casa de mi hermana tiene duende. Bueno, déjenles cuento. Bueno, así que lo del termo hediondo y todo eso, ya nada sorprende a la familia.
Claro.
Todos dicen otra vez, los duendes de la señor Cometa y así. Bueno, en su casa, cuando alguien ha expresado su apreciación por algún objeto, que dice, oh, qué bonito esto, qué bonito aquello. Qué bonito lo de más allá. Bueno, este se pierde irremediablemente. Entra como en el Triángulo de las Bermudas, desaparece
cuando
rápidamente.
Cuando a alguien le gusta algo, valió sí. madres.
Por eso
desaparece.
En la familia ya claro, no chuleamos no. nada.
Nada. No, sí, no.
Compré un carro, está en la puerta. Bah. Fíjate, qué bien te va en la vida, decimos. Nada más. Nada más. Así, nada más. Sabes, hacemos de pedo. Sí.
No, ¿por qué no?
¿Qué opinas de este reloj? Ahí está, da la hora, chido. Ya, chilo, decimos. No, aquí no, lógicamente. Bueno, así que, bueno, la cuestión es que uno dice, qué bonito esto, qué útil, qué lo otro, qué lo demás. Allá se pierde, se rompe, se descompone misteriosamente.
Chale, no.
Obra del duendazgo, sin duda.
Totalmente.
Un día mi hermana estaba alistando para salir. Ajá. Y preparando su ropa, dijo, hoy me pondré mi pantalón favorito. Mm. Claro, pero hay gente muy... Chale. Rara la de la familia, ¿no? Ajá. Una diciendo, ¿no? En voz alta, o sea, con claro, los duendes que escuchan todo.
Totalmente.
O sea, ¿para qué dice?
Ya, hasta nos leen los pensamientos, así que es lo mismo, ¿sabes?
¿Para qué dice en voz alta, como si hubiera una tribuna ahí, que hiciera la ola, que me voy a colocar ahora, me pondré mi pantalón favorito, y lo dice dos o tres veces.
Ajá.
El duende puede estar en la pendeja, la escucha, pero no es ningún tonto, obvio, claro, obvio. La escucha. Sí, bueno, mientras, ¿qué hacía? Lo dejaba extendido sobre la cama y se mete a bañar. Sola en la casa, ¿eh?
Sola.
Ningún testigo del hecho. Las cámaras funcionando de seguridad a pleno en cada una de las habitaciones. Perfecto, se mete a bañar, sale del baño, secándose con la toalla.
Sí.
El pantalón ya no estaba, amigos.
¿Cómo que no estaba?
Créanlo, no lo crean, ahí están las cámaras de seguridad, desaparece misteriosamente, hay como un salto de línea de tiempo.
Desaparece,
hace un ruido blanco las cámaras de seguridad y desaparece el pantalón.
Qué mal.
Nunca más en toda su vida lo volvió a ver.
No más.
El pantalón no apareció ni en ningún closet, ni en otra habitación, ni ninguna señora de la alta sociedad.
La cantidad de pantalones que se hacen los duendes.
Sí, un chingo. A huevo. Los duendes se vistieron cuatro temporadas con ese pantalón de la señorita Cometa.
Sí que sí.
Entonces, bueno, no lo vio ni siquiera por la calle, ni en un escaparate, ni a la venta. Ella pertenece al grupo de Facebook de compra y venta en Hermosillo.
Claro, ahí podría aparecer.
Para ver si alguna vieja copetuda, decía, vendo pantalón. No, olvídese, estoy analizando a ver si no fue un duende, si fue otra persona, si se metió o no. Llegamos a la conclusión que es un duende. Bueno, mi sobrina es de cabello muy, muy delgadito. Tiene el cabello muy, muy, súper, ultra delgado. Por lo tanto, batalla chingos para desenredárselo, ¿verdad? Lo sufre, realmente lo sufre. Bueno, pero la cuestión es que un día mi mamá le regala un cepillo. La octava maravilla, amigos.
Wow.
El cepillo fabuloso. Mi sobrina lo adoraba. Sí, era su cepillo favorito. Porque
la salvación.
No la hacía sufrir.
Totalmente.
No se le enredaba el cabello. Ya lo desenredaba fácilmente. Hasta que un día, dijo, una tarde de verano, dijo, este es el mejor cepillo que he tenido. Y lo colocó a trasluz en la ventana. Así como...
Demasiado.
Como He-Man cuando levanta la espada y dice, por el poder de Grayskull...
Póngale.
Obvio, todo el duendazgo escondido en los rincones más oscuros de la casa. Dijeron, ¿ya escuchaste la morra? Es su cepillo pinche favorito.
¡A chingárselo!
¡A chingárselo! ¡A huevo! ¡A huevo eso!
Así son.
Así son de culeros. Bueno, la cuestión es que nunca más lo volvió a ver. Ella averiguó, preguntó, mamá, tú tomaste el cepillo.
Nadie,
otras hermanas, chavas de la colonia, nunca más, incomparable. Mi cuñado compró un control universal.
No manches. Con eso controla el universo, güey.
Hace años que no escucho oír hablar de esta madre. En un momento.
Y con eso usted controla el universo, ¿entiende?
Todo el universo.
Wow.
Dice, a ver, Júpiter para aquí.
Todo. Vamos.
Es Marte para acá. O sea, mantener
eso
más o menos.
Ser carísimo. Eso tiene que ser carísimo, güey.
Mantener todo el pedo en órbita.
Eso es lo que tiene Dios.
Dice, claro, es lo que tiene Dios. Dios tiene el control universal. Bueno, pero Dios se mochó, en un momento se desafanó. Dijo, no, la verdad que están todos muy pendejos
en
todo
el universo. ¿Es el original o es una copia?
Son copias. Son controles universales, patitos. No, güey. A ver, los más morros que están por ahí no van a saber de qué estamos hablando. Pero el control universal en un momento fue la ley. nunca supe.
Claro.
Neta, nunca supe.
Se chingaba más rápido.
Yo les voy a explicar, sí. Morritos. Reúnanse en torno al pirata. Sí. Es cuestión así. En un momento nos fue
antes
invadiendo.
De la inteligencia artificial que usted le puede decir, cambia de canal, baja el volumen.
A nuestra generación le fue rápidamente invadiendo la tecnología.
Sí.
Y de pronto que estabas, a ver, el control de la televisión, el control del equipo de no sé qué, el control del clima, decían en Monterrey.
Claro,
el control de la chingada. Y tenía 145
millones, millones de controles.
Entonces un cerebro superior, posiblemente oriental, dijo, vamos a crear el control universal. Un control con el que manejas absolutamente todo.
Ah.
Porque ya estaban las viejitas también tejiendo una especie de funda para varios controles y todo. Para usted es otro control universal.
El control universal es el control nada más que para televisores, pero que sirve para todo, para cualquier modelo de televisión. Estamos hablando de televisores de tubos antiguos.
Sí, claro. Ah, yo pensé que era más universal, o sea, que,
así que para que el clima,
encendía el carro, o sea,
todo
el pedo.
Tanta tecnología, quizás luego hubo, pero me parece que lo que se le llamaba control universal era el de que usted no tenía que ir y decir, mi modelo de TV es tal.
Este le sirve para todo, señora. Este le sirve para todas. Bueno, entonces uno, si perdía el control, se suele perder el control.
Fácilmente.
Se chingaba el control universal. Que
todas
había
las noches perdemos
el
control.
Inclusive en el transporte público, no subían así vatos.
Sí,
todo el control universal viene con las baterías a la verga y le manejamos todo desde aquí, le prendemos, le apagamos. En el norte, estamos en el norte. Bueno, la cuestión es que, estaba chingón el control. En un momento estaba ahí operando el control universal mi cuñado. ¿Y qué se le ocurre decir? Sentado ahí en el sofá como un Homero Simpson. Está chingón este control,
No, ¿cómo va a decir eso, güey?
¿Qué se escuchó en el rincón más sombrío? Y van.
Claro,
y se lo chingan, güey. Se levanta por una cheve. Va hasta el refri. Su puta madre regresa. Hasta el control, está en control. Todos los que estaban ahí mirando televisión con él decían, no sé qué hablas, güey. No, a la verga, no los voy a invitar más. Ya se chingaron el control. Nosotros nos fuimos a la chingada. Bueno, batalló.
Ni quieras saber lo que estaban haciendo con ese control.
No, pero amigos, no volvió a aparecer.
Jamás.
No lo volvió a ver nunca más. Y así muchos incidentes. Podría enumerar una larga
infinito,
lista.
Claro,
cada vez que alguien en la familia decía, está chido eso. O sea, tenía así reaccionaba la casa.
Totalmente.
No había forma
de que...
Sí, totalmente.
Ya se los escuchaba. Sí,
ya...
sí.
O sea, ya los duendes no tenían
ni siquiera
ningún,
se escondían, claro,
ningún
estaban ahí
sigilo.
Así. No.
Ningún sigilo de decir, no, a ver si nos detectan o algo así. No. Los dueños de la
totalmente,
casa.
Totalmente, sí.
Y yo siempre que la escucho chulear algo, le digo, ¿para qué dices?
Ya valió. Ahora vete a otro lado.
Me parece estar escuchándolos.
Sí.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Regresamos a Hermosillo, Sonora, México, donde tenemos a los duendes, pero desatados en la casa de la, en realidad, de la Seño Cometa, ¿no? Pero la Patiño del Mal está narrando todo esto. Cuando los duendes aparecían,
puede utilizar, por ejemplo, si viene alguien así, castroso, póngale testigo de Jehová o algo, usted le puede decir, pero qué bonito está usted.
Totalmente.
Es la persona más bonita y aparecen los duendes y se lo llevan.
Sí, con personas en el norte es un tema delicado esto de, así que no, es con objetos y el pedo es así. Pero pero si la envidia nos invade, por ejemplo, hay una vieja así copetuda que viene porque es la madre de una compañerita del colegio de la nena.
Está en la casa.
Y está en la casa. Y
pero
yo
qué
me la quiero chingar.
Bolsa.
¡Pero qué bonita su bolsa!
¡Chingamos a la chingas.
Y se la chingan.
Hay que ver si aplica con gente sí. que no es de la casa.
No sé. Quizás no. Bueno, yo siempre que la escucho chulear algo, le digo, ¿Para qué no le dices si lo chejeaste? Dice, bueno, claro, aquí es un término norteño está, del claro, oeste claro. que no le manejo, sí. que es jinxiaste. Sí. O sea, de jinx, que es echarle la mala suerte al duende.
Ajá, claro, claro.
O sea, antes, o sea, usted tendría que haber dicho, ay, qué bonito este cepillo, duende, jinxiaste. Algo así. No, sínchele, sínchele. Bueno, en una ocasión fui testigo, sin Susan, no, eso aplica en. En Michoacán. Bueno, en una ocasión fui testigo presencial de las maldades del duende. Ellas creen que es uno solo, pero qué graciosas son, qué inocentes criaturas. No, sí, sé que sí, bueno, las maldades del duende. Estábamos en su patio viendo a las niñas jugar, ¿no? Ajá. Así como dos matronas norteñas, viendo a la plebe desarrollarse su ambiente y las niñas que corretean y todo. Claro, claro, y nosotros allí con una cheve. Importante en la mano y diciendo, ¡ah, la pista de calor que hace aquí! Claro, no sé, no sé se puede vivir, comadre. No, y así, totalmente. Hermana, y así. Yo iba acompañada de la esposa de un muchacho que estaba trabajando con Mr. Patiño.
Ah.
Bueno, ella era de, entre paréntesis, porque aquí hay mucha gente, ¿no?
Ajá.
Me han comentado que uno no puede salir sobrio, me lo comentó varias gente ya, de la casa de la Patiño del Mal.
Es verdad.
De la Patiño del Mar.
Así lo dicen.
Así lo dicen.
Así lo dicen.
Dicen, no, el que sale sobrio de la casa de la Patiño, no sabemos si ella constantemente... Los duendes también. Que sí. Bueno, igual estamos en otra casa aquí, pero bueno, en la casa del duende prácticamente.
Claro, claro,
bueno, ella era, bueno, de fuera, o sea, no conocía todas estas cosas, este folclor hogareño y familiar que tenemos nosotros.
Sí.
Joven madre, ya estaba aburrida de pasarla sola con su hija pequeña y pues la invitamos.
Sí.
Bueno, en el patio había una lámpara muy chila que iluminaba toda el área y dice mi hermana, esta lámpara me ha salido muy buena, ya está. Estaba aquí cuando compré la casa y no ha fallado nunca. Dicho esto, se apaga.
Así que sí.
Automáticamente.
Totalmente.
Terminó de decirlo. Y yo le digo, ¿para qué dices? Ya lo chillaste. Lo chillaste. Lo chillaste. Entre ellas se entiende, ¿no? Bueno, y me contesta.
Gingina.
Me contesta ella. Cállate, sencilla. No es algo que el pinche duende pueda agarrar y llevárselo.
No
te das cuenta.
Que no.
La muchacha pregunta. Duende, chinchear. ¿Qué están hablando ustedes? Yo me voy retirando para mi casa en estos momentos. No, no, espérate. Yo le comenzamos a contar esta historia que les estoy contando a ustedes.
Claro.
En eso la pinche lámpara empieza a parpadear. Se apaga tremendamente. Nuevamente ya valió todo. Mi hermana y yo nos quedamos como Oloborgo. Porque nos sigue sorprendiendo todo. La muchacha creyó que le estábamos jugando una broma y nos miraba como diciendo, ya, o sea, me invitan para chamaquearme. Pero después se dio cuenta que era en serio y la pobre se cagó toditita. Dijo, ay no, yo ya me tengo que ir a la verga. Bueno, ya se quería ir y yo, pues, bueno, y sí, la lámpara se apagó para siempre.
Para siempre.
Y no fue un simple foco fundido,
no,
¿eh?
No.
Fueron
no.
cables que se interjentaron ahí, que se enchamaquearon.
Está todo perfecto, de hecho, el electricista la revisaba todo. Y
le decía, esto no tiene
esto
falla.
Perfecto.
No, pero
la lámpara la probamos
coloco
en otro lugar, la bombilla.
Y andaba perfectamente.
Perfecto.
O sea, todo ahí, jalaba.
Sí.
Ahí dejó de andar. Y dejó de andar en el momento que mi hermana dijo, esta lámpara me ha salido realmente muy buena, ¿eh?
Desde Cuernavaca, Morelos, México y el Mogoman.
¿Cómo está, Mogoman?
Vengo a hablarles del regreso a clases. Bueno, siempre se está regresando a clases. Sí, el Mogoman va a terminar los estudios. Bueno,
muy bien,
saludos
muy bien.
A toda la
siempre
nave.
Es bueno regresar y retomar los estudios que uno dejó. Porque sin estudios uno no llega a nada.
No progresa, no están progresando. Ya lo dijo Sally. Bueno, ante el inminente regreso a clases, recordé que durante la primaria, bueno, el inminente regreso a clases, póngale usted Mogoman Universal, es el control universal. Bueno, que durante la primaria los maestros obligaban a los alumnos, antes de salir de vacaciones, a limpiar y forrar los pupitres, los cuales estaban rayados con plumón, pluma, etcétera. Está muy bien, porque vio, los niños entonces destruyen todo a su paso y antes de irse de vacaciones tiene que quedar como lo encontraron.
Bien,
entonces ahí están masillando.
Esclavo,
Está bien. A ver.
Si ellos lo destruyeron.
Que se empiecen a ser responsables de sus acciones, ¿no?
Exacto,
o sea, ponen Martita y Juancito un corazón cruzado por una flecha. Bueno, el maestro dice, a ver, siguen ustedes. A ver, bésense. Esto hay que borrarlo, hay que quitarlo. Y así. Bueno, una labor que era tediosa para los padres de familia, quienes terminaban haciéndola, porque los niños empezaban, mi manita no se puede, no tengo la fuerza.
Está bien. Siempre digo que los padres deben
responder por sus hijos. Lógicamente.
Totalmente.
Y bueno, la cuestión.
Así que está muy bien.
Hasta los 30, 40 años más o menos.
Sí.
Bueno, y
hay gente que ni siquiera a los 30 puede responder, pero bueno.
Por eso le digo, entonces que respondan los padres.
Pues claro.
Bueno, el pedo es que.
Sobre todo se sigue viviendo en su casa.
Íbamos los padres de familia, claro, y terminábamos haciéndolo nosotros, ahí lijando, pasando el removedor y la chingada. Bueno, cuyo resultado solo duraría un par de días antes de que volver los escuincles a clase en estado deplorable totalmente.
Póngale,
claro, porque ellos no se habían sacrificado para realizar la actividad.
Ajá.
Bueno, un día uno de los padres, siendo carpintero, dijo que él se encargaría de limpiar, lijar y pintar todos los pupitres.
Wow.
Son 20 pesos por pupitre, dijo. A la verga, igual chingona, madre. Pero no, con tal de desafanarnos de esa situación,
a huevo.
¿Sabe qué? Armamos así la cooperacha. Bueno, módica cantidad de 20 pesos por chamaco. En el salón éramos más de 30.
Ajá.
Bueno, así que el día que... esto es un Yafid carpintero, ¿no? Que dijo,
evidente.
Bueno, voy a hacer la chamba, pero tampoco me tomen de pendejo, ¿no?
Huevo.
Y entonces, bueno, el día que regresamos a clases, todos entramos al salón y como que olía raro, güey.
¿Ah, sí?
Sí. Ajá. Las bancas estaban como pegajosas, güey.
¿Pegajosas?
Sí, hasta que de pronto un niño grita, ¡me quema! ¡Me quema! ¡Me quema! ¡Me arden los ojos a la vez!
No, man.
Niños llorando en el fondo, una situación realmente dramática, como terror en la escuela, pero ahora niños ardiendo. Sí, y así.
Ajá.
Bueno, las bancas estaban pegajosas hasta que todo esto, niños llorando, no mames, güey, un caos total. Por fortuna, ya era de los últimos que estaba ahí, por lo que ni llegué a mi lugar cuando todos salimos corriendo del salón.
Póngale.
Yo medio que no entendía, veía que había caos, pero bueno, resulta que al carpintero se le olvidó su labor, llegó muy temprano ese día.
Lo hizo a último momento.
El huevón, güey.
Dejó pasar todas las
vacaciones. Luego,
el hijo
le debe haber dicho, apá, ¿recuerda que te comprometiste con lo de los pupitres?
No,
la verga,
claro,
dijo el güey.
Más rápido le echó ácido.
Todavía no había bajado de la peda.
Claro.
Todavía no había bajado la peda crudo. Fue, ya saben que cuando hacemos una labor crudo, nada, todo nos lleva más tiempo. Podemos regarla. Bueno, fue 5 minutos antes de que regresáramos a clases. Y bueno, le pasó removedor de pintura. Así nivel cabrón. Para que afloje rápido. Porque
todo,
no tenía tiempo ya. Güey, no mames eso, el salón cerrado. Es literalmente ácido a ver, yo creo que ni él aguantó el olor y se fue a la verga, cerró la... sacó al hijo de la escuela, dijo no y
ya
no
está.
Reconoció más a nadie. Y donde tocaron la puerta decían, fue el duende, no sé, no se hizo... ¡Ah, la chingada! Bueno, en lo que trabajaba, la cosa esa, ¿no? Bueno, fue un desmadre. El carpintero se desapareció, su esposa decía que se había ido a vivir a Guerrero y hace... hacer un trabajo. Mi esposo. Se fue a Guerrero, allá está su familia ahí. Vayan, si tienen huevos, búsquenlo. Muy huevos, vayan y búsquenlo, Guerrero. Bueno, hacer un trabajo con los padres que querían. Y todos los padres querían linchados, estaban con antorchas en la puerta diciendo: mi hijo, que casi lo deja así todo tullido. Bueno, algo así creo pasará con este improvisado regreso. Bueno, él habla de la COVID y todo esto, ¿no? Pero bueno, Mogoman de Cuernavaca, Morelos, México, en un recuerdo de reinicio de clases, un tanto catastrófico. Damas y caballeros, llega el Móndrigo desde Washington, D.C.
¿Cómo está, Móndrigo?
Hoy saludos desde la capital del Imperio, Washington, D.C. Al oír la historia del Mogo Man, no la de ahorita, de recién, la de hace vergos chingos. Bueno, recordé una vez que mi mamá me mandó a comprar una bomba nueva para la pecera.
Ajá.
Teníamos peces.
Claro, sí, sí,
teníamos
sí,
peces y necesitábamos eso que hace las burbujas y así. Bueno, fui a recogerla al centro de la ciudad. Ya de regreso a mi casa, estábamos como a 5 minutos. Bueno, me sentí que se me aflojaba el mastique.
Ah, mire.
Ah, ya sé qué dice. Del mogomán que se caga.
Ah, el mogomán.
Yo sabía, por eso retuvimos tanto tiempo aquel famoso mensaje, porque dijimos.
Y esto va a traer.
Va en la catarata.
O sea, sí,
no,
sí.
No hubo nada. Pero llegó el mondrigo. Llegó el mondrigo cagándose.
Sé que sí. Ya lo teníamos en su versión. Miador.
Claro. No, aparte vamos por orden alfabético. Claro. Está Mogomán que se caga, Mondrigo que se caga.
Claro,
y
claro.
Así seguiremos. Sí. Bueno, la cuestión es que versión miador, versión que le cago, ¿no? También. Bueno, así que se me aflojaba el mastique. Pero nada que no se pueda arreglar con dos buenos pedornios, ¿no?
Ajá.
Así, estaba gasificado.
Póngale, sí.
Tenemos un mondrigo gasificado, no hay ningún problema, no hay pedo, aquí no se va a cagar nadie. Bueno, entonces estaba ahí, dos buenos pedorrios y todo se solucionaba. Ni cólicos, ni nada parecido, ni retortejones, ni la panza
póngale.
Chingada. A la experiencia del Mogomán no se parece, pero ahí va. Bueno, ya nunca había dando vuelta a la esquina de mi casa. Y cuando estoy por llegar, que escucho la voz de mi primo El Orejas, que me llama ¡Mondrigo! Cuando uno está concentrado en una cosa que tiene que hacer y la vocecita, ¿qué hago? ¿Me hago pendejo? ¿Me mando? Luego digo, no te oí, cabrón, me doy vuelta, saludo y luego vemos, cabrón, ahí va, no sé. Bueno, el cabrón venía con dos morras que me quería presentar. Una Federica y la otra Federal. La otra estaba que se la comían los pajaritos, ¿no? Entonces, bueno, los esperé en la esquina y me estaba aguantando un pedo así como importante que no me quise echar para que, bueno, no quedara el olor.
Y no, claro, sí.
Es que no sabía, ¿vio?
Póngale.
Uno desconoce lo que va a pasar luego del pedo.
Claro.
A lo mejor estaba bien hediondo el pedo. Llegaba con las morras y veía uno. Mi primo, ¡ay, pero está muerto el cabrón! ¡Qué pedo con él! Bueno, entonces nada, que no quería que quede olor. Así que llega mi primo, me presenta a las morras y de repente me pregunta, ¿cómo has estado, canijo? ¿No? Vio uno cuando está con dos morras, como que agarra así una actitud galanesca, de winner, and the winner is, de ganador, de que domina todo el barrio, de que tiene el control universal. ¿No? Entonces, ¿y cómo has estado, canijo? Y al mismo tiempo me pega con una revista enrollada que tenía en la mano, en la boca así del estómago, ¿no? En ese momento se me suelta el pedo, cabrón. No sé cómo, pero me pega y se escucha ¡a la verga! No, y bueno, salió sonoramente.
Y así estamos.
Así estamos, sonoramente, Sonora México, sonoramente. Y yo con la gran pena y la cara toda roja, es un escuincle. Y bueno, y alcancé a decir, excuse me.
Excuse me.
Me lo imagino al mondrigo con sus tirantes así diciendo, ¡ay, se me salió un pedo! Excuse me. Le dice, no, les dije, excúsenme. Y nada, como que nada, me fui. La cuestión es que nada, salí corriendo a mi casa
con
las carcajadas de todo.
Dijo, claro,
mi primo que moría de risa. La chica Federica que terminó casándose con él.
Ah, mire.
Sí, la señora, señorita Federica. Y la otra morra chula que nada, miró todo como diciendo, aquí la gente se caga. Barrio, yo me voy enseguida regreso, me voy a tomar el camión. Bueno, siempre recuerdan esa historia y siempre me hacen sonrojar, no importa el tiempo que pase. Saludos a la nave y a todos los desintegrados, en especial a la banda malandra y al señor Lagartija y al pirata y al capitán. Un abrazo al Mondrigo de Washington, D.C. Llega la Quilombo.
¿Cómo está, Quilombo?
Hola, chico canasta. De besos para todos en la nave. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, en caso está en todo. En caso de que el mundo se desintegre. Está en todo. Yo no lo digo como una advertencia para que se cuiden. O sea, relájense, relajémonos un chingo. Ya somos desintegrados. Pero digo, a mí me pasan cosas con en caso. Cuando no es en caso, son los desintegrados.
Póngale.
Bueno, pero estoy escuchando, por ejemplo, una meditación. Estoy en plena meditación. Ustedes saben que yo le hago a todo eso del equilibrio, los chakras que se equilibran, toda la chingada. Y el guía en un momento dice, respiren, relájense y en mi voz aparece Minifer diciendo: relájense un chingo, banda.
Claro, claro, un chingo.
Y se me van las cabras ahí. Ya, claro, la chica le gusta el porno en un momento, digo, yo ya no puedo volver a escuchar, no sé, el no me dura limpio el auto. Póngale, automáticamente, digo, no sé qué.
Totalmente,
y así, uy, cuidado, casi me vomito de Like en la Florida. O sea, no hay modo. En fin, estamos así. Ya está en nuestro ADN, ya para próximas generaciones. Será totalmente biológica esta asociación entre el mundo desintegrado y el mundo real. Así no se pinches puede, dice la Quilombo. Ya aparece Yoga de la Risa. No mames, güey, los adoro, dice la Quilombo desde Guadalajara, Jalisco, México.
Canaltrans.com. Entra de donde quieras o de donde puedas. Válido para todos los países y regiones, excepto aquellas donde los gobiernos manipulan, prohíben, analizan y determinan la información a la que pueden tener acceso los ciudadanos, filtrando o eliminando todo aquello que consideran una amenaza para sus intereses. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde la Ciudad de México llega Edunónimo.
¿Cómo está, Edunónimos?
Edunónimos, recordemos que lo teníamos con ese trabajo tremendo, que era en el call center.
Pero dijo que tenía otro peor.
Sí, no sé si tenía otro peor o ese era el peor, porque en ese momento formaba parte de la unidad de retención. Que nosotros dijimos es lo peor de lo peor dentro de los call centers. Porque es el que llama emputadísimo para abandonar el servicio, para mentar a la madre,
que ya pasó por un chingo de trámites.
Que ya pasó por un chingo de trámites, que ya lo chamaquearon por todas partes del universo. Y llega ahí cuando Edunónimo o la gente que está encargada de retención tiene que hacer malabarismos para retenerlo.
¿Cómo sea?
Y el porcentaje de retenidos hará que usted tenga una estrellita. Póngale, en el trabajo, sea el empleado del mes o valga verga, a lo mejor lo expulsen. Bueno, unidad de retención. A pesar de las innumerables mentadas de madre que recibía, bajezas e insultos recibidas de parte de los clientes hacia mí, porque hay gente que insulta hasta con la mirada, otros van con cosas así, maniobras psicológicas de terror, diciéndote: ay, trabajas en un call center, ¿cómo tú vas a...? No, y lo daña uno, lo deprime, termina en posición fetal. Tal llorando en el suelo ahí del mismo call center, el gerente, ¿no? Ahí el supervisor diciendo: no, anímate, cabrón, ya todos hemos pasado por esto alguna vez. Bueno, y así, no se compara ni de lejos a lo terrible que sería mi segundo trabajo. Muy bien, señor Artigo, usted está en todo. Usted es un chingo. Bueno, pero es mi segundo trabajo.
En un call center.
En el mismo rubro.
En el mismo.
Pero... en una de estas empresas. Trataré de no hacer muy largo el cuento, pero el trabajo consistía en tratar de vender un plan de telefonía móvil. El cual, el cual, para hacer las cosas aún peores, subía de precio en menos de 2 semanas de que comencé a laborar. Entonces ya tenía que hablar de un aumento de la tarifa. Y entraba. Me di cuenta que a pesar de que todas las restricciones que tenía en la primera empresa, en esta otra era considerablemente más miserable. Todavía se podía caer más bajo, se podía ir más profundo en el hoyo. Aquí había una presión por llegar a la meta de ventas. Bueno, esto luego fue pasando
a
todas partes.
Sobre todo en bancos.
En telefonía móvil, en planes de
en cable,
todo lo que sea así.
Hay una meta.
Sí, lo que no entienden mucho en las empresas en este sentido.
Se arman también los sueldos de esa forma, ¿no? Como que usted cobra tanto,
si
pasa esta meta, cobra otro más, y si pasa otra, otro más.
Entonces tiene como un éxtasis.
Éxtasis.
¿No? Que sería.
Este es su éxtasis, le dice.
Claro, esto es su éxtasis porque superó las ventas.
Póngale.
Que en realidad casi nunca se superan, pero bueno, porque ahí es porque al mes siguiente, si usted supera,
van poniendo
la vara más alta. Porque son ambiciosas.
Los Juegos Olímpicos.
Porque son empresas de mierda. Es como los Juegos Olímpicos. Tú, la pérdida, has saltado 20 metros.
Hasta
ahora tendrás 25 metros de la verga, porque es récord mundial. Bueno, Más allá de todo eso, la cuestión es que estaba ahí en la meta de ventas, que había que alcanzar la meta de ventas, porque si no, en otros lugares más horribles todavía, si no alcanzas la meta de ventas, no cobras. O sea, es como no que a partir de ahí empiezas a cobrar, el sueldo es muy miserable, pero te dicen, no, pero es muy fácil alcanzar la meta de ventas. A ver, son cosas de mierda, de puta pinche mierda, a la que está muy expuesta.
Yo he trabajado dos días de venta de no sé qué cosa en la calle.
Por eso estoy hablando de uno, tiene que recordar sus más tiernas juventudes, cuando esos son los trabajos que están disponibles,
pues claro.
Cuando uno no tiene mayor opción. Entonces, bueno, ahí está una fuerza laboral muy joven a la cual se la realmente maltrata. Maltrata económicamente y laboralmente. Bueno, la cuestión es que estamos ahí. No me quiero enojar, Lagarto. Permítame, no me quiero enojar. Bueno, la cuestión es que esas empresas creen que uno, como cliente, digo, ya me pongo en el lugar del cliente, está muy suelto de cuerpo esperando que lo llamen para venderle un paquete de telefonía, lo último que uno quiere. Si uno quiere algo, va y lo busca. Es muy difícil que un llamado telefónico te convenza de algo. Mira, estamos vendiendo unos lotes porque todos tarde o temprano nos vamos a morir. Y usted ha pensado, no, señor, no pensé en eso. O sea, olvídese, nadie que me llame por teléfono. Si yo no lo estoy buscando, es muy difícil, salvo que me ofrezcan no sé qué cosa y seguramente sea una estafa. Por lo tanto, no llamen, no hagan nada, no marquen, no sé cómo son las cosas que tendrán que hacer, pero los de las empresas me estarán diciendo, sin embargo, funciona.
Funciona, ¿sí? Eso es lo que le iba a decir yo. O sea, hay una...
Sí. Bueno, entonces nada, llegar a la meta de ventas, dice el Edunónimo de Ciudad de México. Bueno, era una presión tan grande que permeaba a todos los compañeros realmente. En su anécdota, la Orquídea, que había hablado de esto, mencionaba que llegó a soñar con clientes enojados. En mi caso, terminé soñando con los jefes y supervisores presionando por mejorar las ventas. Tú puedes más, debes elevar esto. No, fíjate. Y encima te ponen compañeros contra compañeros.
Claro, sí que sí, abuelo.
Fíjate que Martita ha vendido 4 paquetes en solo una hora. ¿Tú qué estás haciendo? Seguramente. Oh. Y con mis compañeros en una carrera invisible. En la que todos nos apoyábamos muy hipócritamente. Y sin embargo, si podíamos, nos robamos las ventas. O sea, una carrera de los juegos del hambre. Una cosa así. Abuelo. Bueno, por ser los mejores vendedores y así. En cuanto a mis compañeros de trabajo, recuerdo cómo alardeaban lo mierda de personas que ellos eran. ¿Cómo es que, según ellos, eran una chingonería para las ventas? Y aún así, no me quedaba claro cómo los corrieron de sus anteriores empleos.
Póngale.
Si es que eran tan buenos, entre comillas. Sin contar
están
que...
esta chamba de mierda.
Claro, esta chamba
de...
Bueno, sin contar que el compañero con el que aparentemente mejor me llevaba, me terminó quedando a deber 400 pesos. Aquí aplica aquel dicho de que la culpa no es del indio, sino del que lo hace, compadre. Bueno, la más triste de las anécdotas es la que les voy a contar ahora. Fue la que me motivó a renunciar a este trabajo. Y esta historia continuará.
Piedra sobre piedra, muros y fortalezas, alarmas, radares y detectores muestran la urbe inexpugnable. Los ejércitos mutantes atacan con falsa sonrisa los sentidos de las víctimas del juego y apostados entre las ruinas de las utopías, los desintegrados se reconocen entre la multitud. En caso de que el mundo se desintegre.
Estamos en Ciudad de México y vemos a Edunónimo en el call center, muy presionado. No ha llegado siquiera al límite ínfimo, al piso de las ventas, y ya lo están motivando malamente entre los compañeros que lo miran como diciendo, eres un loser, y los gerentes allí, supervisores, que presionan y presionan. En una llamada, uno de los clientes me contestó con una voz notablemente quebrada, sollozando. Se escuchaba que la estaba pasando realmente muy mal. Yo al notar eso le dije amablemente que si gustaba le llamaba en otra ocasión. Sí, rápidamente le comenté esto a varios de mis compañeros que notaron mi consternación con el asunto y recordemos que esos llamados muchas veces son para vender planes,
pues
otras veces son para cobros, otras veces son para informar que el banco le ha otras veces son para decir que se ha emprendido una acción judicial contra O ajá. sea, nada. Y a uno lo pueden cruzar en cualquier momento de su vida, inclusive sí, en uno claro, muy malo.
Totalmente.
Bueno, así estaba este tipo, realmente voz quebrada, sollozando. Se escuchaba que la estaba pasando súper mal. Yo le ofrecía llamarlo en otro momento. Y bueno, luego le comenté a varios de mis compañeros en el horario del almuerzo que notaron mi consternación con el asunto. Y todos al unísono, o sea, ni uno falló aquí,
sí que sí.
me comentaron que esa vulnerabilidad era la gran oportunidad perfecta para vender. Claro, con el librito que ya, no les...
Claro, sí que sí, no manches, güey, de huevo.
Pero sí, le creo totalmente, sí, de unónimo, porque ahí ajá. entran como una especie de fiebre, nada. Para eso son esos cursos,
oh, sí,
esos
claro.
cursos de que, ajá. de que, a ver... Todos los que están asistiendo a esos cursos, sí. que están en esos trabajos, que ajá. se creen bien chingones porque destacan a lo mejor del grupo, porque sí vendieron sí. un poco más, ajá. porque van sonriendo ahí con su gafete a esos encuentros de técnicas de venta póngale. Y demás,
sí que sí.
No van a despegar nunca, no. cabrón. O sea, nada, porque uno los vemos... Mira, así como ves, estoy para Bill Gates. Lo que pasa es que estoy aquí, dame chance y enseguida voy para adelante. O sea, son obreros, son esclavos del sistema, están para atrás. No digo, no los digo para desalentarnos.
No.
Los digo para que no se crean
claro.
Que son Elon Musk en una situación de vulnerabilidad, a ver, temporal.
Claro, claro.
Nada,
claro.
Es así, cabrones, su puta madre. No. La vulnerabilidad, fíjate, aquí en el apartado 54 del libro que nos recomendaron leer, que tú evidentemente no leíste cuando entraste a nuestra empresa, todos con la camiseta puesta,
pues claro, siempre,
sí. dice que la vulnerabilidad es ideal para una venta. Yo los miraba como diciendo, esto es de terror.
Esto es de terror.
O sea, y no sí hay que uno sí. que diga, no, hiciste bien, cabrón. Sí no, sí. ni uno. No, ni uno. Todos me miraban así ajá. como diciendo, con esas sonrisas plásticas, como diciendo, perdiste una gran oportunidad.
Ajá.
El ver vulnerable a la gente y nada, unos verdaderos, no sé. Para mí, esa fue la más roja de las banderas.
Sí
y ahí
sí.
se me encendieron todas las alarmas. A mí me gustan las ventas, me gusta la interacción,
pues
la
claro.
comunicación
sí
con la
sí.
gente. Pero bueno, fue por lo que decidí hacerme un lado de esa empresa en la que estaba realmente pasándola tan mal. Poco me importó pelear por los salarios y comisiones que nunca nos cumplieron.
No
era perder tiempo y salud ajá. mental, misma que ya casi había perdido por completo. No me reconocía frente al espejo. Cabe decir que en el periodo después de mi salida de desempleo, he tenido dos trabajos en los que me he sentido mucho más pleno.
Qué chingón,
con el último antes de actuar, bueno, del actual digo, aceptando mi salida por encontrar un empleo mejor. En fin, un saludo Nave y muchas gracias por leerme. Un abrazo grande, querido amigo Edunónimo. No lo hemos leído a usted, hemos leído a un chingamadral
sí,
de
wey.
Raza
totalmente.
Que habita las grandes ciudades
sí,
y que día
sí.
con día va a esos lugares a pasarla mal. Un abrazo
totalmente,
para Edunónimo de Ciudad de México. Y al perverso pero carismático señor Valdés de Playa del Carmen Rivera Maya.
¿Qué dice perverso?
Bueno, pues supongo que bien. Bueno, un poco pensativo, dubitativo, meditabundo. A esta edad que cargo, la época de las fantasías, si es que las tuve, han quedado atrás. Supongo cumplí algunas, otras me las cumplieron sin saberlo, hasta tiempo después. Una fantasía cumplida.
Ajá.
Muchísimo tiempo después.
Sí. Es una fantasía.
Es una fantasía cumplida.
Póngale.
O sea, es una fantasía cumplida, pero digo.
Y depende.
Llega
depende,
tiempo.
Depende,
es como
depende
la
si
justicia.
Lo disfrutó, ¿no? Si no se dio cuenta, dijo, eso era una fantasía que tenía. No, no está chido. Pero si quizás la puede haber disfrutado también y dice, qué chingón.
Sí.
Esperé tanto
no
para
sé.
Esto, sí, güey.
Para mí el tiempo es determinante en todo, digo.
Sí, sí.
Tengo la fantasía de salir con una morrita de prepa.
Ajá.
Tiene 54 años, cabrón. ¡Ah, la verga!
Claro, no. No, sí.
O sea, digo, es como cuando dicen la justicia tardía, ajá. no es justicia.
No, eso seguro que no.
Bueno, hay cosas que a veces llegan ajá. demasiado tarde, ¿no? Y uno dice, al cabo que ya ni quería,
claro,
¿no?
Pero
si
que
hubiese
que sí.
cumplido antes. Pero bueno, algunas me las cumplieron mucho tiempo después sin saberlo. Bueno, una me acaba de llegar como regalo de cumpleaños. Y a esto me refiero, por
ajá.
ejemplo, ¿no? Una me acaba de llegar como regalo de cumpleaños adelantado. Casi una década después de haber abandonado la ciencia, se ha publicado un artículo científico con mi nombre anexado.
¡Ah, qué chingón!
Claro, que a mí no me parece chingón ni mergas.
No, la verdad. Coño.
A mí me parece... ¿Sabe
póngale.
Qué? Fantaseo con, por ejemplo... El,
¿por qué ahora?
Gran premio en caso de que el mundo
que
se desintegre. Una vez que en caso de que el mundo se desintegre hace 10 años que ya no sale
clásico,
al aire.
Es un clásico.
Es un clásico, güey.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué
sobre
pedo?
Todos nosotros.
No, pero digo, o sea, el reconocimiento.
Sí.
Cuando ya, no, reconocemos aquella banda underground.
Sí, sí.
Muy buena.
No, no, el reconocimiento
que no,
cuando,
se,
cuando...
O sea, sí, está huevo, chido, ¿no? Huevo, el homenaje en vida, digo.
Sí, que sí, totalmente.
Pero bueno, pero también... da
pero a la vez está chido.
Está chido, como claro, dice usted, Lagarto. Eso. Y como dice el perverso vocalismo, pues claro, señor Valdés,
sí,
es
sí,
como, estaba bien, güey.
Ah, huevo, huevo.
Dice, me lo hubieras dicho, cabrón. Te lo estoy diciendo, 20 sí, años sí, después. Sí. Pero estaba bien, ¿no?
Ajá.
Y ahí está. Así que publicaron un artículo científico con mi nombre anexado. Seguro no significa nada para muchos desintegrados que publicarán cada dos meses. Pero para alguien como yo, que hacía años había perdido la esperanza que llegué de este modo, esta cuestión no me tiene realmente en las nubes. Así que no sé si voy a seguir hablándoles.
Qué chido,
disculpen
qué chido,
las molestias. Dígame, señor científico
sé
perverso, pero carismático, señor Valdés.
Ah, mire, claro.
Lo sorprendió Campanita.
Mira, ahorita levantó.
La fama.
Ya, sí,
la
sí,
fama
sí, claro,
tiene
mire,
su precio.
Mire, Campanita.
Los amigos del campeón que
mire
dicen
cómo
cuando
lo
no.
Mira, Campanita.
Totalmente.
Impresionante.
Le está acariciando el
impresionante
pecho. Perverso, pero carismático, señor Valdés.
Mire.
Disfrute. Le pido, por favor, que disfrute este momento. Disfrute, se lo merece seguramente.
Claro que sí.
Y disfrute con Campanita ahí. Un comienzo de semana exultante, verdaderamente. Un abrazo y felicitaciones para el perverso programa de señor Valdés, que se queda con nosotros aquí en la Nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos.
¡Hayá!
Brindamos por el Mico Miquel, que llega desde su cumpleaños, por la Robbins, por la Tari Genial, por la Trica, por el Imti, por el Comunicólogo 24, por Leroy, por el Unicator, por Hikari, por el Chaquetas de Papantla, por el Chapaco Cansao, por Abel Lunático, por el J. Paulus, por Jack de Silicon Valley, por el Chito de Zapopan, por el Manu Tapatío. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por medio de su mando, por el foro, por se escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo oriental.
Oriental.
Armada, güey.
Órale, órale.
Dispuesta a todo. Enojada, cargando agua y disparando. ¡Ay, chale! Como la señora japonesa, güey.
La señora japonesa, es que estaba muy emputada, no quería saber nada. A ver, una mujer de 53 años fue arrestada por la policía de Japón después de intentar apagar con una pistola de agua la llama olímpica.
No, chale.
En el video puede verse claramente cómo va un corredor con la antorcha olímpica,
sí que sí,
y la mujer, ajá, le dispara un chorro de agua que igual no le llega a hacer nada,
no,
a la llama,
claro,
lógicamente.
Está preparada.
Claro.
Sí.
El incidente fue protagonizada por Kayoto Takahashi, sí, una mujer desempleada de la ciudad de Mito,
ajá,
ahí en Japón.
Claro.
La mujer fue detenida, no opuso resistencia, claro, no actuó de manera violenta, nada. De acuerdo con la policía, la mujer aceptó que trató de apagar el fuego,
ajá,
olímpico,
sí que sí,
y dijo que sus acciones fueron en protesta contra la organización de los Juegos Olímpicos Tokio 2020,
ajá,
en su país, en momentos en que la pandemia arrecia y hay menos de un 15% de la población completamente vacunada.
Ajá.
El video donde quedaron registrados los hechos fue grabado por su pareja, la pareja de la,
claro,
mujer,
claro, claro,
arrestada.
Ajá.
Un joven de 17 años de nombre Hotori Amano.
Achale.
A ver, no sé si hay un dato erróneo,
claro,
aquí en
ser
la noticia. 54
no,
años ella,
sí,
17 años él.
Chale.
Digo, colágeno,
ajá,
a full, la señora buscando,
ajá,
el... No estoy para espantarme, pero el complejo de Edipo en Japón, no sé cómo se llama.
Póngale,
si alguien tiene el traductor a mano, fabuloso. Los juegos, a pesar de la mucha oposición de muchos japoneses, comenzarán de manera oficial el próximo 23 de julio, es decir, en 11 días,
sí que sí,
por más pistola de agua,
sí,
y todo el pedo de la señora. Señoras y señores, nos reencontremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
sonrisa de una estrella. Ahí en Tarija, un beso y feliz cumpleaños para ella. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.